Al ministro secretario general de la presidencia, Claudio Alvarado. Ministro, muy buenos días.
Muy buenos días.
Bien, Matías, un gusto de saludarlos y feliz de poder compartir con ustedes esta mañana un par de minutos para intercambiar ideas u opiniones.
Aprovechemos los inmediatos. Aprovechemos inmediatamente los minutos entonces, ministro. ¿Cuál es, y lo conversábamos recién antes de la pausa con el senador Lagos Weber, cuál es la estrategia, cuál va a ser el orden en que van a entrar los proyectos de ley al Congreso? Y hablamos evidentemente del plan de emergencia que se acordó este fin de semana.
Bueno, en primer lugar, yo quiero valorar y destacar la reivindicación del diálogo para construir acuerdos. Yo creo que en el último tiempo en el país, muchas veces entre gobierno y oposición, predominaba la confrontación por sobre la buena conversación. Y yo creo que este ejercicio durante las últimas dos semanas permite abrir la esperanza de que es posible encontrarnos en puntos comunes en beneficio de las personas. Y de acuerdo a las prioridades, yo no tengo ninguna duda que es primero la protección social, el ingreso de las familias. Y por eso anoche hasta muy tarde, el Ministerio de Desarrollo Social, el Ministerio de Hacienda, los equipos de las Express, están trabajando en el proyecto de ley del IFE 2.0 con el propósito, ¿no es cierto?, de que en el mes de junio ya puedan recibir las familias un ingreso mayor para poder, ¿no es cierto?, subsistir durante esta época de pandemia. Así que la primera prioridad está dada con las materias de carácter social, el IFE, y todas aquellas materias que dicen en relación con la protección del empleo, y durante la semana iremos organizando una agenda para poder establecer un calendario de los proyectos restantes que considera este acuerdo.
¿Confirma entonces usted que no se va a negociar ni se va a votar todo con un paquete, como fue la idea de ustedes al momento de negociar todo este acuerdo, sino más bien lo primero que se va a votar, el primer proyecto de ley, tiene que ver con el IFE 2.0, así, separado y eso en sí mismo?
Sí, eso es razonable, Matías, por un tema de urgencia, sí, sí, de las personas que están en confinamiento, que necesitan ingresos para su sustento diario y que se han visto impedidos de salir a trabajar por medidas de carácter sanitario. Ahora, dentro del conjunto del resto de los proyectos, nosotros tenemos que analizar cuáles de ellos van por cuerda separada y cuáles de ellos pueden ir dentro de un proyecto macro que permita abordar materia. Hay proyectos de reactivación que son sumamente importantes, que se le puede dar una estructura de carácter único en la cual se pueden discutir estos temas, pero eso los vamos a ver en el transcurso de la semana, y hoy nuestra primera prioridad son los proyectos de carácter social.
Pero uno puede imaginar así como macro lote, o sea, estamos hablando de que en una primera lógica iría entonces IFE y el tema del seguro de desempleo. ¿Eso irían juntos o estamos hablando de dos proyectos separados?
No, irían proyectos separados. Y después tenemos que ver todos los proyectos que dicen en relación con el fondo COVID, ¿no es cierto?, que es el que nos da el marco general de estos 12.000 millones de dólares y la flexibilidad de cómo operar. Y después el conjunto de medidas de reactivación económica, que a lo mejor ahí se pueden incluir varios temas en un proyecto más de carácter misceláneo que nos permita abordarlo en conjunto, porque cuando son materias que tienen una misma dirección, que tienen un mismo propósito de generar incentivos para facilitar la recuperación económica y a través de eso la generación de puestos de trabajo, a lo mejor tiene mucha más lógica abordarlo como un todo.
¿Cómo va a ser el trabajo finalmente de convencimiento? Porque que se firme, que se llegue a este acuerdo, no significa que todos los parlamentarios de los partidos que participaron van a votar favorablemente. ¿Cómo espera que sea esta tramitación? Y le quería preguntar también por la posición que tomó Revolución Democrática, donde el diputado Jackson está participando, luego dice, me voy a retirar, pero aún así voy a aprobar, creo que es un avance. ¿Qué le parece la posición, por ejemplo, de Revolución Democrática?
Primero que nada, es de público conocimiento de que hay partidos políticos, fuerzas políticas, que decidieron no ser parte de este acuerdo. Es legítimo, tendrán sus razones, tendrán que explicitarlas y fundarlas ante la ciudadanía. Pero yo me pregunto ahora que vamos a ingresar al Parlamento, ¿quién podría estar en desacuerdo en mejorar y proteger los ingresos de las familias que lo están pasando mal. ¿Quién podría estar en desacuerdo en que se generen los instrumentos legales suficientes y necesarios para poder facilitar la reactivación económica y generar puestos de trabajo? ¿Quién podría estar en desacuerdo para que todo este proceso se enmarque dentro del ámbito de la responsabilidad fiscal? Yo fui parlamentario 16 años, fui de oposición, tuvimos muchas diferencias con los gobiernos de turno, pero siempre, al final del día, existía un espacio para ponernos de acuerdo y ese acuerdo se respetaba. Y yo espero que aquí hay una base de apoyo importante para que estos proyectos sean aprobados. Indudablemente que a mí me gustaría que sea con el máximo de apoyo posible. Y en ese sentido, cuando conozcan las bondades, los beneficios de estos proyectos, espero que dejen atrás cualquier tipo de diferencia de carácter ideológico o ánimo de confrontación con el gobierno en momentos tan difíciles para sumarse a la aprobación de estos proyectos.
¿Y cómo lo ves?
Y respecto a lo que nos señalaban en orden a la revolución democrática, efectivamente, aceptaron la invitación, se sentaron a la mesa, pero yo lamento profundamente que a mitad de camino, cuando ya estábamos ingresando a la recta final, en los últimos 100 metros, hayan tomado la decisión de bajarse, porque en el fondo, la explicación que se nos dio, la representación de base de Revolución Democrática, ¿no es cierto?, como que ya no mantenía el mandato hacia el diputado Jackson. Yo lo lamento profundamente y he leído algunas explicaciones de que ellos tenían una posición respecto al monto del ingreso familiar de emergencia, pero es ingenuo pensar que uno ha hecho una negociación que si no recibe todo lo que es la aspiración, ¿no es cierto?, se va. Yo creo que cuando entramos a una mesa de discusión, de análisis, de reflexión, de intercambio de posiciones, es porque estamos dispuestos precisamente a exponer nuestro punto de vista y a recibir, ¿no es cierto?, como contrapartida y las posiciones de la contraparte. Así que yo creo que es lamentable lo que sucedió, espero que los lleve a reflexionar y a mi juicio yo creo que a lo mejor falta un poquito más de experiencia o de madurez política.
¿Y cómo estamos por casa, ministro? ¿Están los votos en Chile Vamos o podemos encontrarnos con sorpresas respecto, por ejemplo, a que haya acuerdos sobre un monto mayor? Se lo planteo porque el fin de semana un senador de la UDI plantea la necesidad de retirar fondos de pensiones, por ejemplo. El presidente de Renovación Nacional, Mario Desbordes, tiene un programa, dijo que no era partidario, y parte del acuerdo, de apoyar a grandes empresas como LAN. En fin, lo dijo en este mismo programa. En fin, ¿cómo estamos por casa? Por eso no, es la mira, pregunta.
siempre se producen opiniones divergentes dentro de una coalición, pero yo no tengo ninguna duda que en este marco de acuerdo Chile Vamos está comprometido total y absolutamente en sacar adelante las medidas que se trabajaron. De hecho, los representantes de Chile Vamos tuvieron permanente comunicación y contacto con las dirigencias de su partido, con los parlamentarios, ¿no es cierto?, intercambiando opiniones, y yo creo que en esa perspectiva no deberíamos tener ningún inconveniente y ningún problema. Indudablemente que algunos parlamentarios de manera individual pueden tener una mirada, una posición, o haber aspirado a otro tipo de medidas, pero al llegar a la hora de la verdad, de comprometido un acuerdo con actores relevantes de Chile Vamos, con el gobierno y con la oposición, yo no tengo ninguna duda que vamos a contar con el pleno, total y absoluto apoyo de nuestra coalición.
Una pregunta de carácter práctico. Esta semana se terminó la tramitación del proyecto que regula la suspensión de servicios en los servicios básicos. El gobierno manifestó su intención, manifestó que dejaba abiertas todas las opciones, Tribunal Constitucional, veto, etcétera. Entiendo que en algún minuto o en algunas declaraciones apareció algún tema sobre esto. ¿Esto forma formar parte de, por ejemplo, nuevas normas que se envíen? ¿Qué es lo que van a hacer con ese proyecto?
Ese proyecto fue despachado del Congreso. Nosotros tenemos un plazo para definir el curso de acción en esta materia. Durante el fin de semana han estado trabajando equipos jurídicos, equipos técnicos, y viendo si efectivamente existe eventualmente alguna transgresión a normas constitucionales o algún efecto indeseado de ese proyecto. Ese trabajo aún no concluye, y una vez que tengamos los informes definitivos, tomaremos la decisión correspondiente. Yo quiero señalar de que parte de lo que dice ese proyecto de ley venía desarrollándose producto de un acuerdo que realizó el gobierno en el mes de marzo con las empresas de servicios, proveedoras de servicios básicos, y hoy día lo que tenemos que verificar es efectivamente que ese análisis técnico final nos determine si efectivamente existe algún problema en la implementación de ese ley.
¿Eso pasaría hoy día?
Entre hoy día o mañana.
Ministro Alvarado, a usted se le asignan casi que capacidades curativas en la política, digamos.
Milagrosa.
Claro,
milagrosa. ¿Será por la mitología chilota.
¿Qué puede
un
ser?
Gran dealmaker.
Puede
gran
ser dealmaker. Eso, pero cuando se habla de usted siempre se dice, bueno, entonces que venga Alvarado, porque si esto ya no tiene arreglo, que venga Alvarado, que es como un componedor, ¿verdad? Usted que entonces tiene tantos años parlamentarios y tiene la temperatura ahí... ¿Cómo ve la situación para adelante? Porque una cosa es la urgencia, ¿no es cierto? Aquí no había espacio para no llegar a acuerdos, nos decía el senador Lagos Weber. Pero lo importante es saber si esto es proyectable para adelante, porque por lo que yo sabía por ciertas conversaciones de algunas otras personas que han participado, por ejemplo, ven un cambio fundamental en la actitud del presidente del Partido Socialista, Álvaro Elizalde. Fundamentalmente. La democracia cristiana ha estado siempre llana a abrirse, a conversar, por lo tanto no es gran novedad, aunque igual es meritorio sentarse a conversar. Me gustaría saber si usted cree que esto es proyectable para adelante, el que haya más acuerdos políticos e ir cerrando esta brecha de negarse unos a otros la sal y el agua, como fue la derecha en oposición a Bachelet también en muchos momentos, como es la izquierda hoy día a Piñera, por ponerlo en términos bien blancos y negros. ¿Cómo lo ve para adelante?
Bueno, yo espero, Matías, de que este acuerdo genere un punto de inflexión, un cambio de actitud. Yo creo que aquí es fundamental en política la construcción y la mantención de las confianzas. Cuando las contrapartes son capaces de señalar sus puntos de vista con sinceridad, planteando cada uno los temas donde hay acercamiento, donde hay diferencias, hay que cuidar esas confianzas. Lo que no puede pasar es entrar a una mesa en que podemos estar todos, ¿no es cierto?, formalmente sentados y conversando, pero nadie se cree lo que dice uno respecto del otro. Y yo creo que, en definitiva, lo que tenemos que lograr es de que cuando llegamos a estos procesos de diálogo, de conversación, todos estemos convencidos de lo que estamos en ese proceso, ¿no es cierto? Vamos a actuar con rectitud y con confianza, y no por sacar una ventaja pequeña y a mitad de camino, ¿no es cierto?, desviar el curso de las conversaciones para sacar la cuenta dónde gano más o donde pierdo menos. Yo creo que cuando esa actitud está presente en todos los actores, indudablemente que puede haber un cambio de actitud. Además que también influyen mucho las condiciones ambientales, la realidad que enfrentamos hoy día como país. O sea, salir de la pandemia nos llama a todos. Y en ese sentido yo creo que se ha ido comprendiendo. Y los actores políticos que han sido más duros con el gobierno durante un periodo de tiempo, hoy día uno visualiza de que hay una actitud distinta, más reflexiva, más pensando en el país que con la calculadora de carácter electoral. Así que yo espero, quiero ser optimista, conozco durante muchos años a muchos de los actores políticos, y en ese sentido una constante en ese peregrinar permanente por el Congreso, mi condición de parlamentario durante 16 años, después la subsecretaría general de la presidencia, me ha permitido ser parte de muchos procesos de construcción de acuerdos. Entonces, en ese sentido, hay experiencia, hay una confianza ganada, y cuando existe credibilidad entre los actores, yo creo que todo es posible para avanzar, y espero que sí sea.
Ministro Claudio Alvarado, un millón de gracias por estar esta semana con nosotros. No le crea el río cuando se hace el chilote, ¿eh? Es con suerte de San Felipe. Así que no se la compre.
Mira,
no,
Nicolás, la gente de provincia entre nosotros nos entendemos. Muchísimas
con
gracias, ministro.
De San Felipe,
ministro.
Sino de, bueno,
que esté muy bien, ministro. Hasta luego.
Gracias, ministro.
Buenos días. Chao, buenos días.